Muy bien,
Doctor.
he escuchado los mismos, señora Yasmín, ya he escuchado sus alegatos, he escuchado los del banco, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a proferir la sentencia respectiva dentro de la controversia contractual establecida entre usted con Banco de Bogotá relacionado, circunscrita a la tarjeta de crédito 0481, y es que reunió los presupuestos procesales y condiciones para proferir el fallo, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor de la relación establecida por usted, señora Yesmith, cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Banco de Bogotá respecto de la aprobación de la tarjeta de crédito 0481 mediante maniobras engañosas, como usted lo indica en su demanda y en su interrogatorio, así como la eliminación del producto de los costos generados y la eliminación de todos reportantes centrales de información por dichas circunstancias. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera con las excepciones que son objeto acá de pronunciamiento. En ese orden de ideas, el objeto de discusión en el presente asunto lo constituye esa tarjeta de crédito 0481, que corresponde a un contrato de apertura de crédito que se instrumentaliza a través de la emisión de un plástico. Bien puede ser un plástico físico o hoy en día como se maneja virtualmente para poder realizar transacciones como el objeto acá de discusión. Palabras más, palabras menos, en virtud del cual un establecimiento bancario como el acá demandado, conforme lo señala el artículo 1400 a 1407, pone a disposición una suma de dinero para que éstas sean utilizables, bien físicamente, bien electrónicamente, a través de avances o compras en establecimientos de comercio como el objeto acá de discusión. Es de señalar igualmente que la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros, y que las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras como la acá demandada, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información, todo ello dispuesto a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del año 1887, así como en la Ley 1328 de 2009, ya citada. Esas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, artículo 5 y 6, 7 de la Ley 1328 de 2009, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole. Ellos nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualifican el estándar de la conducta al que se encuentra supeditada el banco, como expresamente lo consagra la Ley 1328. Al respecto, su artículo tercero, que estableció los principios que rigen las relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar asimismo las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución y servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó, dentro del marco de la debida diligencia, el cumplimiento de unos procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente como la señora Yedmit, verificando los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014. de obligatorio cumplimiento para el banco, y entre los que se consagra en el numeral 422221111, la identificación del cliente. Señala la norma que las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar, verificar la identidad del potencial cliente, ya sea persona natural como la CAE demandante, jurídica o estructura sin personería. Al momento de su vinculación, bien en ambientes presenciales o no presenciales, como lo que acá ocurrió. Para el caso de personas naturales, señala la norma, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente, que adicionalmente dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes, que para el efecto de las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del año 99, y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, así como biometría conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia, mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia, como también cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva con la identidad del potencial cliente. En ese orden de ideas, y adicionalmente, acudir a la información disponible en los bancos de datos suministrados por operadores de información, en los términos de la Ley 1266 de 2008. Para el efecto es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe de la prestación de sus servicios. No obstante, que es lo cierto que la responsabilidad que se predica de las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada desatendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, oponerse al magistrado Ariel Salazar, que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, señala la Corte Suprema de Justicia que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de la culpa, señala la Corte Suprema de Justicia. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el esmero patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, señala el banco, como cuando el cuentabiente pierde su tarjeta y en ella está escrita su clave transaccional. En ese orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucional protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del consumidor, en este caso de la titular de la tarjeta de crédito objeto de discusión 0481. o la actuación o omisión culposa de la misma que determine la concreción del daño. Con ese propósito, observa esta delegatura que Banco de Bogotá señala como fundamento de sus exigencias propuestas en su escrito de contestación que la entidad cumplió con las obligaciones a su cargo, toda vez que en su sentir actuó frente a la demandante con la debida diligencia, teniendo en cuenta que para la solicitud o aprobación de la tarjeta de crédito objeto de discusión 0481 y el pago de esa compra que se realizara ese 4 de julio de 2023 al comercio Solaris mediante la aprobación de la transferencia objeto de controversia para que pudiera efectuarse de forma efectiva, fueron aplicadas y aplicadas a la tarjeta de crédito, resultaba indispensable suministrar los datos personales, así como el código de verificación OTP que fue enviado por mensaje de texto a los datos de contacto indicados por la demandada al momento de la solicitud del crédito este 4 de julio de 2023 ante el aliado del banco Solaris. No obstante, y aunque el banco concluye que la firma del pagaré, la garantía y los demás documentos de la tarjeta de crédito a través de la plataforma del banco solo pudo haberse realizado con el consentimiento de la caja demandante mediante la firma electrónica de los mismos, a través del código OTP remitido al celular o correo electrónico que la demandante, da la apreciación, no puede constituirse en la única y definitiva prueba que pueda derivarse de la solicitud o autorización de dicho proyecto, producto por parte de la caja demandante, sin que Banco de Bogotá haya acreditado, ni siquiera de forma sumaria, que la demandante hubiese recibido dichos elementos o códigos, menos que hubiese sido ella quien los ingresó una vez recibidos o interactuó en la plataforma, descuidando sus elementos transaccionales o permitido el uso de estos a terceras personas. Por el contrario, si bien la misma manifestó en su interrogatorio que entregó su cédula, sus documentos, de lo que podría generar una ligereza, téngase en cuenta que no entregó su aparato celular, como lo indicó, y que si bien recuerda no haber recibido unos códigos o unos mensajes por parte de Banco de Bogotá, lo cierto es que dicha circunstancia tampoco puede circunscribirse como prueba única que efectivamente, de manera voluntaria, la caja demandante, la señora Yasmira Ardila, hubiera sido quien estaba solicitando dicho producto, dicha tarjeta de crédito, y como se indicó, que hubiese ingresado los datos en la plataforma. Y es que frente a la remisión de las OTP, es de señalar que si bien el banco llega como prueba un log de creación, donde están el correo electrónico de la caja demandante 1708@gmail, así como el celular 314 terminado en 9358, dicha prueba no constituye fehacientemente que efectivamente los haya recibido. Y en tal sentido, como soporte de la misma excepción, atendiendo que se hicieron conforme a la ley 527 del año 99, debió haber llegado a este proceso, lo que no se hizo, más allá del log de creación, es la prueba fidedigna, conforme la ley 527, de que efectivamente de los servidores del banco salieron esos códigos, que fueron recibidos por la caja demandante, bien a su correo, bien a su número celular, que tenían tal documentación, en palabras más, la integridad y fidelidad de esos correos, que den prueba de que efectivamente hubiesen llegado a los datos de contacto de la caja demandante. Y es que, más allá de que los mismos estén inmersos en ese log de creación y de la afirmación de la caja demandante de no recordar haberlos entregado o de que no se los entregó a la caja, a la firma o el comercio Solaris, sino que de una manera ellos los pudieron utilizar, téngase de presente que esa afirmación lo que pone de presente es que efectivamente no era la intención de la caja demandante realizar la solicitud, la creación de dicho producto objeto acá de discusión, más allá de los engaños que hubiera recibido y del objeto de la adquisición de ese producto, paquete turístico con la firma Solaris. Lo cierto es que en el presente asunto se entra a determinar cuál fue la labor, la diligencia del banco frente al otorgamiento de este producto. Y en ese orden de ideas, como deber de diligencia, no solo en la remisión de OTP a los datos de contacto, a la titular de la tarjeta que se estaba solicitando, sino adicionalmente la de realizar la verificación, la actuación, la diligencia que le hubiere permitido validar e identificar a su potencial cliente y así evitar casos como este, siendo un deber como profesional y atendiendo los riesgos que asume la actividad financiera, debió de atender, lo cual no realizó conforme al interrogatorio de la representante legal. Pero más allá de ello, no obra prueba de la identificación. No hay un flujo de autogestión como lo indicó, no obra entre el mismo. E independientemente de que la señora reciba o sea pensionada por el orden de 5 millones de pesos, tampoco hay un análisis de la verificación, no solo de los datos de la demandante, sino de su capacidad de endeudamiento, que le hubiere permitido la corroboración de una u otra información para entrar a determinar que efectivamente era la señora Yasmina Ávila. Téngase en cuenta que no obstante indicar que el banco realiza una verificación de los datos del documento de identidad y como lo establece la circular básica jurídica de obligatorio cumplimiento para el banco, no obra dentro del expediente cotejamiento alguno de este documento de identidad. Tampoco de que se hubiese acudido o consultado a las centrales de información para entrar a determinar que mediante la validación de algunas preguntas de seguridad se hubiera podido identificar que era la señora Yasmina Ardila quien efectivamente estaba solicitando dicho producto. No hubo una identificación previa conforme la ley 1266 ya se indicado, pero tampoco se realizó un procedimiento de contracargo, mucho menos luego del desconocimiento de las transacciones por la CAE demandante con las diferentes comunicaciones en las que ponía de presente no haber solicitado dicho producto. Este despacho requirió en el auto que fijara fecha para audiencia, entre otras pruebas, como se pudo establecer en derivado 22 del Reicao 2024-088-978, el estudio y análisis de riesgo previo al otorgamiento del crédito. No se allegó. Carpeta completa que contenga los soportes de aprobación y apertura. Tampoco. Los mensajes de datos de las claves OTP remitidos conforme a la ley 527 de 2099 y recibidos en los datos de contacto. No se allegó la misma. Proceso de contracargo. Se solicitó. Tampoco se realizó dicha gestión. Esas circunstancias, como la falta de diligencia para la identificación previa de la CAA demandante y sumado al hecho de que se encuentra reportada ante centrales de información, sin que hubiese sido ella quien solicitó el producto, sin que se le hubiese notificado previamente conforme a la ley 1276 del año 2008. No obstante, y te procedió con la notificación ante centrales de información. Esas circunstancias permiten a esta delegatura a declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco de Bogotá denominadas inexistencia y cumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil incoada, ausencia de daño, así como la que denominó que la demandante no puede ir en contra de sus propios actos. Y por el contrario, demostrada el incumplimiento a los deberes de parte de Bancolombia, especialmente el de diligencia, al no corroborar e identificar concretamente y plenamente a su potencial consumidor, lo que llevó que se aprobara ese producto, la tarjeta de crédito 0481, que no solicitara al menos voluntariamente la CAA demandante. En ese orden de ideas, se condenará a Banco de Bogotá para que en el término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión proceda a la cancelación de dicho producto 0481, eliminar todo reporte ante centrales de información negativo y positivo relacionado con los hechos objeto acá de discusión. Todo ello dentro del término de 20 días. No habrá condena en costas por no encontrarse las mismas causas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco de Bogotá conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar civil y responsablemente a Banco de Bogotá por el otorgamiento del producto tarjeta de crédito terminado en 0481, ese 4 de julio de 2023, de los perjuicios y el reporte negativo ocasionado a la cadena demandante. Tercero, condenar a Banco de Bogotá a la eliminación, cancelación de la tarjeta de crédito 0481, así como la eliminación de todo reporte generado con la misma ante las centrales de información. Se le concede el término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le informa a Banco de Bogotá que cuenta con el plazo de 10 días hábiles siguientes al plazo que ha otorgado para que acredite ante esta superintendencia el cumplimiento de esa sentencia, sub pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, cinco, nena, en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Señora Yasmín, notificada. Doctora Adriana, notificada.